Los invito a que abran sus Biblias y lo abran a Santiago 1. Es en página 1265. Voy a poner la escritura atrás para que lo puedan ver. Santiago capítulo 1. Nos vamos a enfocar en el versículo 27. Pero vamos a hablar un poco de diferentes cosas de los versículos que están antes de ese. Y mientras que vamos por el sermón, voy a hablar del programa de Safe Families. Quiero decir unas cuantas cosas antes de empezar. Entonces, hay cosas morales que son traídas a cosas políticas. Y si es un tema moral, la iglesia Northwest, cuando viene el tema, cuando el sermón viene, vamos a quizás a hablar sobre esos temas. Pero no queremos meternos en la política. Pero a veces cosas morales se involucran en lo político. Y yo no me voy a meter en eso, nomás estoy diciendo, simplemente para que sepan. Cómo la iglesia Northwest ve esas cosas. Desafortunadamente, cosas morales se han convertido en cosas políticas. Vamos a leer el versículo 27. Y después nos metemos en la introducción del sermón. Versículo 27 en Santiago, capítulo 1. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Voy a decir unas cuantas cosas antes de meterme en la introducción de lo que escribí. Entonces, después de que Dios creó el mundo y hizo a Adán y Eva, después él puso una, lo que dicen, una institución, pero él puso junto a la familia, a Adán y Eva, juntos. Dios los casó y empezaron a tener hijos y una familia. Y en nuestra sociedad eso se ha perdido. No comprendemos que la sociedad se construye en la familia. La base es la familia. Es donde nuestros hijos o niños están cuidados, están sanos y fuera de peligro. Es donde niños pueden crecer y convertirse en la persona que van a ser en la familia. Y eso es parte de la familia, de esa base. También deja que las mamás y los papás que estén juntos y que se apoyen uno al otro en su relación. Y la familia es el plan de Dios que ayuda a introducir a Dios a nosotros. Por eso decimos que o hablamos que Dios es nuestro Padre, para asimilar ese tema. O miramos a Cristo como nuestro hermano, y la Biblia habla sobre eso. Es muy importante entender eso, y por eso hablamos del programa Family Matters. Mamás pueden descansar. no se tiene que preocupar de los versículos de la mamá, que la mamá perfecta, no se tiene que preocupar de eso hoy. Descansen. Pero el tema de mi sermón es asuntos de familia, pero y lo que quiere decir es que la familia importa, que asuntos de familia importan. Y es importante que nosotros, como quepamos en nuestra familia, que nosotros seamos las personas que Cristo quiere que sea para nuestras familias. Y desafortunadamente hay tantas diferentes formas de familias hoy en día. Y por eso estoy diciendo esas cosas antes de adelantarme. Pero es tan importante, mientras que sigan a Cristo, que se fijen dónde están hoy en día y digan cómo yo voy a hacer mi familia más como Dios, más como Cristo. Eso es muy importante. Muchas veces queremos fijarnos en el pasado o atrás, pero lo interesante o lo más fascinante de Dios es su perdón y la nueva, para empezar de nuevo en Él. Mientras pasamos nuestro sermón hoy, si digo algo que no necesariamente lo quise decir en esa forma, no quiero que lo tomen a mal. Pero quiero que sepan que la familia es tan importante. Y siendo parte de la familia de Cristo es tan importante. Y esa es mi introducción antes de la introducción. No quiero espantarlos, pero mi introducción es un poco larga, pero mi sermón es un poco corto. Pero les estoy diciendo que que los niños andan trabajando en un proyecto que necesitan un poco tiempo. Y mientras que estoy llegando yo al fin de mi sermón, y si no hay tiempo, voy a hacerlo otra vez para que tenga más tiempo. Y quizás lo voy a predicar diferente que la primera vez. Nick Saban, que es un entrenador de fútbol americano de la Universidad de Alabama, recientemente habló en una graduación de la Universidad de Alabama. Su discurso fue breve, pero sus palabras son cruciales para nuestra vida. Dijo, cada día, quiero que escuchen, cada día tomamos cientos, muchas decisiones que reducen a dos preguntas. Entonces, todos los días hacen cientos de decisiones que caen a dos preguntas, que se reducen. ¿Hay algo que debo de hacer y que realmente no quiero hacer? ¿Puedes obligarte a hacerlo de todas maneras? Y no van a parar que el lunes llegue mañana. Y van a ver cosas que de veras no lo quieren hacer, pero quizás no quieren enfrentarlo, no quizás se lo quieren dar a otra persona. Pero ustedes pueden hacerlo aunque no lo puedan hacer y aunque estén supuestos a hacer. Sigue diciendo este Nick Saban, por el otro lado, hay algo que sabes que no debes hacer, pero que quieres hacer. ¿Puedes evitarlo? Entonces, si saben si hay algo que no deben de hacer y si saben que deberías no hacerlo, pueden evitarlo, pueden removerse de eso. Si logra, y él dice que si logras tomar esas decisiones correctamente, siempre podrás avanzar hacia tus metas, aspiraciones y objetivos. Por lo tanto, tomar las decisiones correctas es fundamental y muy importante. Y él ni estaba hablando de eso sobre en la forma o a pláticas cristianas. En Santiago 1, Santiago compara la verdadera religión con la religión sin valor. En el versículo 22 dice: No se limiten a escuchar la palabra, sino que la practiquen y o se engañan a sí mismos. Y básicamente lo que está diciendo, no nomás lean la Biblia y luego digan, no, pues eso está bien lo que leí. Y luego ya después ya nunca piensen en ella. Pero si no, pinta un retrato él. Algo de lo más fascinante de la Biblia, que si no es Jesús, Pablo, Santiago. La Biblia pinta un retrato para que entiende uno la palabra. Santiago da la ilustración. El retrato que uno se fija en el espejo y que su pelo está descompuesto, se tiene que lavar la cara, tiene que quitarse las lagañas quizás. Y usted mira al espejo y dicen, ah, eso se ve bien, bien mal. Y después se alejan del espejo y dicen, no, pues acabo no está tan mal, acabo lo que lo miré no, ya no me importa. Santiago dice que cuando leemos la palabra de Dios y no hacemos lo que dice, nos engañamos a nosotros mismos. En versículo 26 dice, quien se considera religioso pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es en vano. Ahora está hablando de otro tipo de persona que dice, oh, yo soy muy religioso, mira, yo tengo un traje, tengo una Biblia, míreme a mí. Yo soy religioso, pero no puedo controlar mi lengua o lo que estoy diciendo. Yo no puedo controlar lo que mi boca dice. Dice que esa persona se está mintiendo y su religión es en vano. Y usamos religión como la relación a Dios. Y usamos esa palabra bastante, religión religiosa. Santiago la usa en relación con su relación con Dios. Entonces, si no pueden controlar su boca o su lengua, Santiago dice que su religión no está funcionando. Y ahora llegamos al versículo 27. Y aquí es donde nos vamos a quedar un poco mientras durante el sermón. Dice en el versículo 27, dice que la religión que Dios nuestro Padre acepta como puro e intachables es esta: cuidar los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y guárdense de la contaminación del mundo. La religión que Dios acepta, que dice que es pura, es esto: cuidar a los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Ahora, si les hubiera preguntado esta mañana, ¿cómo convences a alguien que tú sigues a Dios para convencerlos? Quizás le digan, oh, pues mira, oh, cuando tenía 10 años que había una escuela dominical y la maestra habló sobre Dios y su gracia y cómo perdonar, y yo le pedí a Dios que me perdonara y que me ayudara, que Dios entrara a mi corazón y que me perdonara. Y quizás ustedes pensarán que les tienes que decir esa historia para poder explicarles a tal personas que yo sigo a Cristo, que yo sigo a Dios. Santiago dice que eso no es necesario. No se tiene que hacer eso. Ahora, para que no lo malinterpreten, cómo llegaron a la fe es importante. Pero Santiago no dice que no quiere decir sobre cómo llegaron, pero esto es. Pero más que cómo ha transformado su vida durante esos años que han venido a Dios. Mucha gente piensa que Santiago y Pablo dicen que se contradicen. Dicen que estamos salvados por nuestra fe en Cristo, por la gracia de Cristo, pero no por los hechos. Y el pastor Tammy puede decir, mira, yo hice todas esas cosas buenas que me puede llevar entrada al cielo Efesios capítulo 2 dice que no es por hechos, pero sino por la gracia, por lo que hizo Dios o Jesús en la cruz y lo que Él hecho por nosotros, no lo que yo hice. Y luego Santiago dice, y eso es ya después, ¿ustedes tienen fe? Compruébalo. Santiago quería, eran esas personas que quería que comprobara cosas. Y decía, si tienes fe, compruébalo. Y él decía, puedo comprobar mi vida en la forma que yo lo vivo. Y vas a ver Cristo en mis acciones. Más de un testimonio. Y más aparte, dice que más que lo comproban. Y eso es lo que quiere decir Santiago en el capítulo 1, en el versículo 27. La religión que si uno sigue a Dios, que quiere decir que sale en el cuidar de nuestros huérfanos y las viudas. ¿Ustedes sabían que hay más de 100 veces que hablan de huérfanos y de viudas? Más de 100 veces está mencionado. Puedes ver por toda la Biblia y hay versículos que están relacionados a huérfanos y viudas. Y esos pasan más de 2,000 versículos por toda la Biblia. ¿Piensan ustedes que las viudas y los huérfanos son importantes a Dios y están mencionados tantas veces? Tantas veces Él habla de las viudas y de los huérfanos, cómo están tratados, y nos enseña cómo si seguimos a Dios o si no lo seguimos. Es en las leyes de Moisés, en Éxodos, cuando hablaba que no maltraten a las viudas y a los huérfanos. No nieguen a las viudas ni los huérfanos. Muy importante en cómo nosotros enseñamos que seguimos a Cristo, en cómo tratamos a las gentes que necesitan ayuda, que están en aflicciones, que son viudas y que son huérfanos. Ahora llegando al sermón. Vamos a hablar de una definición práctica de viudas y huérfanos. Pablo se mete en una descripción muy detallada de diferentes categorías de viudas. Entonces, cuando leemos las escrituras y leemos de viudas y de huérfanos, las definiciones es alguien que es viuda es que perdió su esposo o que perdió a su esposa. Viudos o viudas, disculpe. Muchas veces cuando pensamos de viudas, sí pensamos más en mujeres, pero también hay hombres que han perdido su esposa. Pero no tenemos para meternos en las escrituras de Pablo donde habla de las categorías de viudos o viudas. Y ahora son los huérfanos. Huérfanos son aquellos que han perdido sus papás, sus padres. Han perdido su papá o su mamá. Entonces, esa es una definición que se sigue. Y mientras que estamos celebrando al Día de las Madres, queremos honrar a todas las mamás, a todas las mujeres que dan el ejemplo y nos ayudan a todos. Pero sí hay muchos de nosotros que han perdido a sus mamás y es un día muy sensible, muy delicado. Es un día para recordar a su mamá, pero también es muy delicado porque su mamá no está aquí. A veces es un día muy difícil. Pero esa es la definición práctica de las viudas y de los huérfanos. Y en nuestra sociedad hoy en día, atravesamos viudas y huérfanos todos los días, que es en las escuelas, en nuestra comunidad, diferentes partes para que andamos, entiendas, lo que sea. Y lo que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 27, que si queremos seguir a Cristo y queremos que Dios acepte la relación que tenemos con Él, entonces tenemos que cuidar a los huérfanos y las viudas. Y tenemos que estar constantemente viendo quién está alrededor de nosotros. Y por eso eso es algo que nos dice el Care Portal. Y yo no estoy tratando de decir que no estamos haciendo estas cosas, que no les decimos. La iglesia Northwest ha sido parte de nuestra comunidad en varias ocasiones. Entonces, esto no es algo que digan que, bueno, la iglesia no ha hecho nada. No, eso no quiere decir eso. Ahora, lo bueno de esto es que ahora vamos a tener una forma que nos manden información que dice que esta familia necesita algo. Y cuando vayamos hacia ellos y con una necesidad, y le podemos decir, hey, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia Northwest. Una de las cosas que cuando yo relacionaba con los padres que de los niños, una de las cosas que yo les decía y no empujaba estas palabras, yo no empujo esfuerzo, pero explico. Y explico, y ha sido más mujeres que hemos hablado con. Yo les explico, escuchen. Es tan importante que de cualquier forma donde tú vivas, que encuentren una iglesia, una comunidad de iglesia bíblica. Y tienes que ir allí. O sea, es lo que les ha dicho. Y básicamente, si nunca se siguen a Dios, necesitan esa comunidad de creyentes para que los apoyen. Hay ciertas mamás que han venido hacia nosotros con esos niños y no han tenido familia, ningún tipo de apoyar. Y no tenían a nadie que los podía apoyar, ni nadie en la comunidad, ni en la familia. No tienen a nadie y están tratando de cuidar a sus niños y necesitan que alguien los apoye y necesitan algo y no tienen a nadie. Y por eso yo les decía que en cualquier lugar donde iban, que por favor encuentren a una comunidad bíblica de la iglesia para que por lo menos les apoyen. Y en la iglesia Northwest, eso es lo que necesitamos hacer. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Aunque nosotros no conozcamos las necesidades de la gente que entra aquí, no conocemos sus necesidades físicas, sus necesidades espirituales o sociales o de relación. Pero cuando entran entre esa puerta, a veces mucha gente viene y está buscando algo. Y entre Cristo, nosotros tenemos la respuesta para todo de las necesidades que necesiten ellos. El punto número dos que quiero hablar. Una aplicación práctica del cuidado de las viudas y los huérfanos. Entonces, vamos a hablar de qué se define eso. En la Biblia, vamos a hablar de lo que dice. Entonces, lo que la dice, que si quieres enseñar tu relación, cómo cuidas a los huérfanos y a las viudas. Y en acuerdo de la definición, ya dijimos lo que es una viuda y un huérfano. Pero cuando hablamos de cómo aplicar la escritura, se puede abrir un poco ese tema. Santiago nos dice la definición de la escritura. Y déjales digo esto, que cada versículo en la Biblia tiene una definición. Cuando Santiago estaba escribiendo este versículo, había una interpretación que quería que saliera de esta escritura. A veces hay pastores que hablan sobre de temas y de las escrituras y quizás no le entiendan o quieren decir tal cosa, pero no otra, y dicen, y puede haber como varios pastores o versículos que lo interpretan diferente. Pero solo una de esas interpretaciones es correcta. Y cuando están leyendo su Biblia, tienen que comprender que nomás hay una interpretación para ese versículo. No nomás podemos decir, bueno, yo me siento que eso es lo que dice. Y quizás tú te sientas de esa manera y yo la vivo de esta manera, pero hay que saber que nomás hay una interpretación que cuando fue escrito que fue de cierta manera. Pero hay muchas aplicaciones. Un versículo se puede aplicar a varias cosas. Cuando hablamos del versículo de cuidar a las viudas y los huérfanos, yo mencioné que la fundación de nuestra sociedad es la familia. Desafortunadamente, en nuestra sociedad hay tantas familias que son nomás de un padre o una madre y no los dos. Y muchas veces no es que algo que ellos lo hicieron a propósito, pero si es el papá, quizás papá o mamá, es simplemente lo que pasó. Muchos de nosotros sabemos eso. Entonces, cuando hablamos de las viudas o viudos y de los huérfanos, no quiere decir específicamente que tiene que ser de esta definición de lo que digo Santiago. Pero cuando pensamos en quién podemos ayudar a una mamá con niños o un papá con niños, un viudo o viuda, que podremos llegar o estar con ellos para ayudarles. Yo soy gerente donde yo trabajo y a veces tenemos que gente que me habla y dice, pues mi niño está enfermo y no puede ir a la escuela y no son parte de un cuidado. Yo me tengo que quedar en la casa y tengo que cuidar a mi niño o mi niña. Y yo les digo, bueno, tengo muchos insectos que ya no se van a poder exterminar y que se van a pasar por todo Chicago. Pero eso es verdad. Eso es una realidad de lo que pasa. Y hay hombres y mujeres que son padres que no tienen a alguien que los apoye, que no tienen la iglesia, pero necesitan que nos juntemos hacia ellos. Y lo que dice Santiago es que si de veras queremos enseñarles qué es o cómo es Cristo y cómo nos ha cambiado y enseñarles a todos los demás, y sale en la forma en cómo cuidamos a las viudas y los huérfanos. Y sí, hay gente que han hecho decisiones muy malas y que se han puesto en una situación muy difícil. Eso sí es una realidad. Pero ¿saben qué? Dios viene, Cristo viene y los agarra y les dice, mira, mi perdón por ti. Deja, yo te digo cómo yo te puedo ayudar. Y como una iglesia, nosotros vamos a hacer lo mismo. Como por ejemplo, que su vida es muy difícil. Y nuestro trabajo como cristianos es ayudarlos y enseñarles la palabra de Dios. Mira, esa es la necesidad y mira cómo yo te puedo ayudar. Y si ellos nunca se convierten o siguen a Dios, nosotros hemos hecho todo posible en la palabra de Dios. Y yo he usado esto como una meta que es una... Que hay un ministro que se trata de llegar a todas las necesidades de las personas, religiosamente o espiritual o algo más. Y si se fijan a los evangelios, que Cristo les dio de comer a los 5,000 y ahora yo les digo cómo pueden llegar a Dios. Y mucha gente no va a escuchar cuando ustedes les digan de Jesucristo si tienen hambre o si están como distraídos, o no van a escuchar qué grandioso es si ellos tienen problemas o necesidades y si no estamos dispuestos a ayudarles. A veces es la realidad. Quizás a veces es una necesidad física que abre el corazón para que lleguen a Dios. Cuando hablamos de las viudas y de los huérfanos, hablamos de familias con un padre o una madre y o niños que no tienen padre ni madre. Y a veces venimos nosotros y podemos llenar esos espacios vacíos. Y papás solteros, mamá o papá, tienen que ser el mamá cuando no hay mamá o el papá cuando no hay papá. Pero la iglesia puede llegar hacia ellos y apoyarlos durante esos tiempos y durante esos tipos de situaciones cuando no hay la otra pareja, por la gracia de Cristo. El tercer punto va a ser bien simple. Haz lo que puedas hacer. Christine dijo que hagan lo que ustedes puedan. Y lo mencionó. Y eso es lo bueno del programa Safe Families. Yo les puedo enseñar los mensajes. Que mamá en Naperville que tiene una necesidad con tres niños que necesita algo por tanto tiempo. Todo el tiempo hay mensajes que, hey, que dicen, hey, necesitan esto, o puedes hacer esto, o puedes hacer esto. O necesitan que, hey, trae el asiento de bebé para dejarlo en Naperville, que manejo de este punto al otro punto. Y eso es lo fascinante del programa Safe Families. Y el pampleto explica todo eso. Pero escuchen bien, quiero que hagan lo que ustedes pueden hacer. No lo que los demás puedan, pero lo que ustedes puedan mantener. ¿Qué es lo que pueden ofrecer? Su personalidad. ¿Qué es lo que, sus recursos? ¿Qué es lo que pueden? Puedan, hagan lo que ustedes puedan. No estamos pidiendo que a todas las personas hagan todo posible que está aquí en las panfletas, pero mientras que este programa empieza y hay necesidades, quizás digan, pues yo tengo esto, o yo puedo hacer esto. Y eso es lo que nos gusta del programa. Entonces, es como por decir, si hay algo que se necesita, en vez de ir a comprarlo, quizás alguien lo tenga y lo tienen allí guardado y lo puedan llevar. Hagan lo que puedan hacer. Deja cierro con esto. Jesús y sus discípulos estaban afuera del templo. Estaban allí parados nomás. Y había mucha gente que estaba entrando. Y básicamente no tienen como un plato para pasar para la ofrenda, no como aquí. Es más como la caja que tenemos para que pongan las donaciones. Y igual tenían allí en el templo. Y Jesús y sus discípulos están parados allí mirando todas las personas metiendo y poniendo las donaciones. Jesús le preguntó a sus discípulos, les dijo, oigan, escuchen, ¿cuáles de todas esas personas les dio más dinero que ni los otros? Y los discípulos estaban rascando la cabeza. Porque cuando Jesús pregunta una pregunta, es más para que le saque un tema o le saque algo. Él ya sabe ya la respuesta. Como hoy, como por ejemplo, si están pensando, yo estoy pensando, pues, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Y antes, pues, pensabas, pues, quizás no sé, pero hoy en día sacas el teléfono y lo buscas por la internet. Y Jesús preguntó, pues, ¿quién dio más dinero? Y le preguntó a los discípulos. Y los discípulos están pensando, pues yo no conté, yo no estaba fijándome en eso. Entonces, después Jesús dijo, miraron la señorita, que si la miraron, que se miraron a la señorita más, la ancianita o joven, la viuda. Ella entró y dio lo más pequeño. Fue como que les dio un centavo. Y puso un centavo en la donación. Y Jesús dijo, ella es la que dio lo más que se puede ofrecer. Mateo quizás estaba confundido, o Judas quizás estaban pensando, bueno, nomás pusieron un centavo. ¿Cómo? Pues los demás estaban poniendo varios centavos o más dinero. Y ella nomás puso uno. Y lo que Jesús hizo es explicó que ella no tenía con nada con qué empezar. Y todos los demás quizás tenían más dinero y dieron más dinero, pero comparado a lo que tienen, eso fue nada para ellos. Ella no tenía nada y dio lo que ella pudo y lo que tenía. Y cuando viene a los huérfanos y a las viudas o viudos y la gente alrededor de nosotros que tiene necesidades, Jesús no les está pidiendo que escriban un cheque de tanto dinero. No les está pidiendo que no den nada de lo que no tienen. Lo que les está pidiendo es que hagan lo que ustedes puedan hacer, más que nada. Vamos a orar. Dios, estamos aquí, que somos parte de tu familia, que hemos perdonados por ti. Por eso, cuando miramos a nuestros mundos y nos preguntamos, ¿qué puedo hacer yo por las necesidades? Tú, Dios, ya nos has dado todas las respuestas. Y Dios, yo te oro hoy que nos oigas y la gente oiga tu Espíritu Santo mientras que vamos al mundo hoy, esta semana, y que lo que podamos hacer nosotros para llegar a las necesidades, a los que están alrededor de nosotros, lo que podamos para enseñarles el amor de Dios a aquellos que lo necesitan. Ayúdanos a tener el poder en tu palabra, Dios. Te damos la gracias por organizaciones que ayudan a ser tus manos y tus bocas de Jesucristo, de ti. Ayúdanos a saber qué es lo que podemos dar y saber qué dar. Y aunque no sea mucho comparado a lo que dice el mundo, pero tú nunca has juzgado en esa perspectiva, pero más en lo que está en el corazón. Jesús, te pido que nos ayudes en nuestra iglesia, que nosotros podamos hacer una diferencia en la comunidad, hasta más de lo que podamos, para que estén conectados con la comunidad y en la forma que podamos servirlos. Y te pedimos todo esto en tu poder, en Cristo. Tu nombre, amén.